Bueno, pues hemos llegado a la última hora de este programa, de esta edición especial de Hello, que hacemos desde el corazón de Ribeira Sacra. Y un lugar que no conocían ni Estefanía Molina ni Julio Leonard. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, Julia.
Buenas tardes.
Antón Reixa, sí, claro.
Buenas tardes. Eso es como si hubiera Reixa, nacido aquí.
Ya, no, pero tú no has nacido aquí. No presumas que no puedes, ¿eh? No,
pero me gusta mucho mi país, ya. Me fascina la Ribeira Sacra, que tiene muchas cosas del futuro que queremos para Galicia.
Sí, es verdad. Pero ni Estefanía Molina ni Julio habían estado nunca aquí.
No,
nunca.
¿Y que os lo imaginabais así cuando oíais hablar de viticultura heroica? Y
cuando hemos llegado hacía bastante mal tiempo. Entonces, cuando hemos llegado aquí hace muy buen tiempo y la verdad que es precioso, unas vistas espectaculares y la comida mucho mejor.
Sí, la verdad es que hemos comido, coméis como gallegos todos, ¿eh?
Hombre, comemos bien, tenemos buen yantar.
Sí. Buen saque.
Bueno, pues aquí seguimos en la rectoral de Amandi, en estas bodegas que fueron un poco las pioneras, las primeras que se apuntaron a la denominación de origen, la que da más trabajo a más gente, porque son en un 40% son viñas propias, pero hay un 60% que son viñas de, bueno, pues de otros, no, creo que es 60-40, al revés, de pequeños viticultores, ¿no? Gente que tiene pequeñas fincas en esta Ribeira Sacra y que pues vende después sus uvas que están ahora mismo tostándose al sol en esa ladera de ahí que estamos viendo desde la cristalera, esta pequeña sala en la que estamos emitiendo en directo con muchísimos amigos que no han dicho muchas cosas, ¿eh? Se les oye de fondo,
gente,
pero
genial.
Ahora que vamos a plantear el tema de gabinete, que sepan que el que desee participar para dar una opinión, pues que pueden hacerlo. Con la Iglesia hemos topado, de eso hablamos. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú te has quedado en casa, lo siento por ti.
Yo padeciendo, como siempre, aquí con una envidia.
los rigores climáticos de Madrid, ¿verdad? Bueno, si estamos en un estado aconfesional, eso dice la Constitución, pues igual debería cada uno financiarse sus creencias. Es una pregunta que hoy nos planteamos, ¿no? La Iglesia sigue gozando de trato de favor en virtud de acuerdos que se heredaron del tardo franquismo y que el PSOE promete revisar cuando está en la oposición, pero que cuando llega al gobierno nunca revisa. Y ahora, como ha habido un encontronazo a partir del tema de la exhumación de los restos de Franco, pues ha vuelto este asunto a la palestra. Cuéntanos, Asun.
Recordemos, el primer paso en este nuevo desencuentro fueron las declaraciones del nuncio del Papa en España, de Renzo Frattini, que está a punto de retirarse y que el domingo criticaba el plan del gobierno para exhumar los restos de Franco.
Han resucitado a Franco, no crea la resurrección, en este caso la ha resucitado.
¿Y para qué resucitarlo? Se preguntaba si hay tantos problemas en España. Al nuncio esta exhumación le parece más bien política y económica y al gobierno en funciones pues no le han gustado, no le han sentado nada bien estas manifestaciones, con lo que la vicepresidenta Carmen Calvo decía que le parece una injerencia inusual en las relaciones entre el Estado español y el Vaticano.
Se trata de discutir una ley y a un gobierno legal y legítimo como el de España, antes y ahora en funciones, que lo que trata es de ejecutar un mandato del Parlamento español, así que creo que se merece lo que el gobierno va a hacer, que es una queja formal al Vaticano.
Pero no quedó ahí, a renglón seguido Calvo también anunciaba lo que tiene que ver con la fiscalidad.
Que la fiscalidad de la Iglesia Católica Española sea exactamente igual que la de Italia y que la de Francia.
Hoy ha entrado en esa polémica también el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, que califica de impresentable la respuesta de la vicepresidenta en funciones, y también el eurodiputado Javier Nart, ex de la Ejecutiva de Ciudadanos, que en Espejo Público de Antena 3 ha criticado tanto los privilegios de la Iglesia como la propuesta de revisión fiscal que hacía Carmen Calvo.
Hay que recordar que fue Zapatero el que blindó la asistencia económica a la Iglesia con un intercambio de notas verbales, así que decir que la Iglesia tiene que autofinanciarse, en lo que estoy completamente de acuerdo, pues a mí me parece una impostación, me parece lamentable.
A ver si podemos repasar rápidamente, Asun, los privilegios de los que goza la Iglesia Católica en España.
Podríamos hablar de tres principalmente. La exención del IBI en virtud de los acuerdos con la Santa Sede del 79, cuando la vicepresidenta se reunió en el Vaticano con el secretario de Estado, con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, reunión de octubre, recordemos, ya le avanzó que la voluntad del Ejecutivo es que la Iglesia tribute el IBI por el patrimonio año que no destina al culto como ya se hace en Italia. Segundo privilegio, la capacidad de financiación a través del impuesto de la renta. Se calcula que entre exenciones, financiación de la escuela concertada, esta financiación que la Iglesia recibe por la X de la renta y otras cuestiones que también se financian con cargo a las arcas públicas, cada año recibe 11.000 millones del Estado. Y el tercer privilegio serían las inmatriculaciones, fruto de una ley hipotecaria de los tiempos de Aznar, que ha permitido que la Iglesia ponga a su nombre miles de bienes sin tener que acreditar la propiedad. Bienes, por ejemplo, como la Mezquita de Córdoba. La Asociación Europa Laica ya acusó el año pasado al Estado de ser cómplice de estos privilegios y pidió que se fiscalicen de alguna manera. Lo que argumenta la Conferencia Episcopal es que el régimen fiscal vigente de la Iglesia deriva en un 95% del contenido de la Ley de Fundaciones del 94, por el que otras organizaciones, como las ONGs, por ejemplo, tampoco pagan el IBI.
Muy bien, Asun, pues hasta mañana. Muy buenas tardes.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Planteado el tema, así con cierta rapidez, pues preguntamos ahora a Antón Reixa, Estefanía Molina y a Julio Leonard. Primero, ¿qué les parece este encontronazo? ¿Qué os parece la actitud del nuncio, las declaraciones del nuncio? Y luego, ¿qué os parece la respuesta del gobierno y el tema de que, pues fiscalmente, la Iglesia Católica Española pueda recibir el mismo trato que el que recibe la Iglesia Católica en Italia o en Francia, por ejemplo? Estefanía, ¿empiezas tú?
Sí, a mí, yo en este caso creo que el gobierno ha actuado como procede, es decir, no entiendo hasta qué punto tiene derecho la Iglesia Católica a opinar sobre una decisión política de una institución elegida democráticamente por unos ciudadanos, y ahí ese pequeño encontronazo me parece bastante legítimo para defender la posición del gobierno, y no me gustó leer en la prensa que quien tildaba de anticlerical la posición de la vicepresidenta. Yo creo que de anticlerical no tiene nada, sino que ha sido ahí una refriega que ha habido anticlerical. Es otra cosa y retrotrae a tiempos mucho más pasados, incluso me parece un término guerracivilista que he leído en prensa, insisto. Sobre la cuestión de la fiscalidad de la Iglesia, yo creo que a día de hoy, teniendo en cuenta que el Estado español sufre, como muchos otros estados, una fuerte secularización, no sé hasta qué punto esa especie de privilegios se pueden seguir manteniendo. Es decir, a día de hoy hay un elevado porcentaje. Quiero aportar algunos datos. En los años 60, el 95% de la población decía, de la juventud, que la Iglesia tenía una influencia en su vida. Hoy es un tercio. Y cuando dice alguna influencia, es una mínima influencia que puede ser cultural, tradicional, etcétera. Yo creo que hasta cierto punto la Iglesia o la religión ha ejercido una suerte de control social en el pasado, pero a día de hoy ese control social, y sobre todo en España, se ha roto porque ha habido muchas leyes que han ido en contra de algunos postulados de la Iglesia. Por ejemplo, la ley de matrimonio homosexual, el aborto, la posibilidad, por ejemplo, que ahora también está muy en boga y hay un apoyo por parte de algunas fuerzas políticas como el PSOE, como sea el de la eutanasia. Yo creo que hasta cierto punto, allí donde pueden regir las leyes, no es necesario que rija la religión si eso está superado y, por tanto, su influencia es menor y no representa un amplio espectro de la sociedad, por tanto creo que no merecen unos privilegios.
Ah, Antón Reixa, la refriega, las declaraciones del nuncio, no sé qué te parecieron, es verdad, bueno, que es lo último que dice antes de dejar de ser nuncio, que es un poco de trampa, ¿no?
Bueno,
antes de irme, ahí os dejo eso.
¿No? Hombre, la Iglesia, bueno, lo peor no es que lo diga, es que lo piense. Es decir, a todo esto, yo que tampoco le anulo yo la libertad de expresión a la Iglesia, lo que pasa es que tendría eso que sería más fácil si eso no coincidiese con la convivencia con esos privilegios que efectivamente tiene la Iglesia. Este anuncio.
Perdóname, pero libertad de expresión toda. Se puede decir. Unos dicen que Franco tenía razón.
En términos diplomáticos.
Y otros dicen que no la tenía.
Es deleznable esa opinión. Su opinión, claro, es deleznable. Es decir, que le falta el respeto.
En Alemania nadie puede opinar favorablemente de Hitler. A eso me refiero.
Esta opinión, además, es a quien primero no le falta respeto es a los millones de personas que ponen, de ciudadanas y ciudadanos, que tachan la casilla de la Iglesia, que alguna vez van a la Iglesia. Yo no creo que los cristianos, los católicos que hay en España, más practicantes o menos practicantes, sean franquistas. Lo es la jerarquía eclesiástica. Por eso yo separo la opinión sobre la jerarquía y sobre la opinión sobre las personas. En todo caso, tiene razón Nart. Mencionábamos antes a Nart. Hay un poco hipocresía en esto del gobierno, porque el gobierno reiteradamente, y es el PSOE especialmente, no ha anulado el concordato. Todos estos privilegios tienen que ver con una cosa rarísima que se llama el concordato, que es donde reside legalmente, cómo se documenta, digamos, los privilegios de la Iglesia. Yo recuerdo a Fran Camaño, que era el ministro de Justicia con Zapatero. Recuerdo, no, supongo que el señor Camaño no me llamará ahora para reñirme porque lo revele, pero me dijo al dejar el gobierno, me dijo que una de las penas que se llevaba es no haber podido anular el concordato, y eso estamos hablando de hace tantos años, ¿no? Entonces, esto realmente es lo que es monstruoso, es decir, es monstruoso que la jerarquía católica tenga esa opinión equidistante, que yo creo que afortunadamente no coincide con la mayoría de los propios que se declaran católicos, y que ya está bien de una vez que el Estado esté subvencionando a una iglesia, y solo a una y no a todas. No debería ninguna religión tener ningún tipo de tutela por parte del Estado, pero imagino que ese es otro capítulo que tendremos que entrar.
¿Y Julio Llonar, te parece una injerencia las declaraciones del nuncio o no? Porque está opinando de una ley que se ha hecho en el Parlamento español.
Pero más allá, es decir, la Iglesia en teoría es la garante espiritual del cristianismo. A lo que debería dedicarse en teoría es a ver si somos buenos cristianos o no somos buenos cristianos en cuestiones de la fe. En cuestiones de si una ley tiene que aprobarse o no tiene que aprobarse, o si una ley afecta o deja de afectar, y si se saca o se deja de sacar, no tiene ningún tipo de poder para poder opinar ese tipo de cosas. Es decir, yo creo que aquí libertad de expresión no aplicaba a la hora de tener que ver ese tipo de cosas, y además enfrenta directamente una vez más al gobierno con la Iglesia, y puede trascender además, porque el gobierno lo que ha dicho es voy a elevar la correspondiente queja sobre la interpretación que se ha hecho, porque no es solo a nivel de la Iglesia Católica, sino un enfrentamiento con el Vaticano a este respecto. Es decir, que al final son dos potencias.
Bueno, parece que los político. Que se han pronunciado es una parte de la Iglesia Católica que está actualmente en el poder, o que lo estuvo un tiempo, no, como Rocco Varela, que no representan precisamente al Papa Francisco, sino que no se llevan del todo bien con la tesis y la filosofía que mantiene el Papa Francisco.
Pero ahí están.
Yo he escuchado decir a según qué personas cosas del Papa Francisco que mis ojos han leído, que yo no creía que fuera a leer alguna vez.
O sea, para alucinar.
Sí.
Pero independientemente de eso, las han pronunciado mientras sí. todavía estaban. Es decir, me voy a despedir, como decías tú antes, y ahí te lo dejo. Pero mientras lo he dicho, representaba a una idea de Iglesia.
¿El anuncio?
Representaba, sí. Claro, y representaba teóricamente a los creyentes y a las relaciones que tiene el Estado con la Iglesia Católica. Es decir, que esta jugarreta de yo te lo dejo y me voy es un poco fea. Respecto a lo que decías tú de Narda, Antón, al final hay una cosa que también me llama la atención. No estoy de acuerdo con que funcionen las cosas como han funcionado con la Iglesia, pero acuso al gobierno de cierto revanchismo cuando ahora dice que quiero modificar.
No, acuso al gobierno.
No, tú no. Nart sí que juega con ese tipo de cosas. Es decir, esa equidistancia perenne que tienen algunos cargos públicos de, oye, chico, vamos a ver, si diera la casualidad de que vamos a creernos que por fin el PSOE, después de 40 años, ha decidido de verdad acabar con los acuerdos con la Santa Sede y con el concordato y con todo lo que tenemos, porque, oye, pues después de 40 años vamos a decir que nos lo vamos a creer, ¿por qué vamos a estar criticándolo a la vez que no se ha hecho antes y a la vez que se va a hacer? O sea, dejemos de vivir en esta especie de dicotomía que tienen algunos y, oye, si por fin se va a hacer, aplaudámoslo. Si por fin se va a hacer.
Hombre, el obispo que ha respondido que la reacción de la vicepresidenta Calvo es impresentable, ha dicho literalmente impresentable. A mí no sorprende que la Iglesia Católica, que sabe que en este momento depende de una decisión de gobierno, imaginemos que el gobierno se forma y se decide pues cambiar la fiscalidad para adaptarla a otros países europeos.
Hay un poco de pataleta en lo que dice la ministra. Es decir, la primera parte de lo que dice la viceministra obviamente está restableciendo...
La viceministra.
La vicepresidenta.
Viceministra. Vale.
Bueno, está restaurando la sensatez, la primera parte. La segunda parte... cualquier día del año es bueno para hablar de la fiscalidad de la Iglesia, no el día que la Iglesia falta al respeto diplomático, digamos, a una ley del gobierno de España, ¿no? Pero bueno, que esa pataleta es lo que yo reprocho también, de que porque además el PSOE especialmente, ¿por qué no lo ha arreglado? ¿Por qué no
el
lo arregla?
Sí, recordemos, hoy tenemos el tema del IBI, tenemos el tema de la financiación a través del impuesto de la renta
y la enseñanza concertada.
Y tenemos el tema de las inmatriculaciones, ¿no?
Efectivamente. Sí, quería decir que más allá de la pataleta, creo que se está provocando un choque de legitimidades. Es decir, si tenemos a un actor, a una institución religiosa, en un careo con el gobierno de España o incluso impugnando la idea o cuestionando la exhumación de Franco, como parece que iban esa línea las declaraciones, al final hay que ver, en el Parlamento español eso salió con una mayoría. Uh-huh. Esa mayoría, no sabemos cuál de esas personas es la persona que vota o a esos partidos que a la vez está de acuerdo con la Iglesia. Creo que aquí los actores que no sean políticos se deben de abstener de estas cuestiones. Y sí, seguramente ha sido una pataleta, pero precisamente el Partido Socialista puede tener ahora mismo una mayoría en la Cámara para que muchas de esas cuestiones salgan adelante.
Pues claro.
Lo que no está bien es jugar a esa dualidad de me enfrento públicamente a la Iglesia, pero luego no lo voy a corregir.
Pero es que lleva siendo la historia del PSOE durante todo lo que recordamos. Es decir, amenaza cuando está en la oposición que va a tomar una serie de medidas respecto al tema de la Iglesia, que a mí personalmente me parecen muy correctas, y luego cuando tiene la posibilidad de hacerlo no hace absolutamente nada. También hay que ponerse en la situación del gobierno en ese momento. Hemos hablado de estas exenciones o de estas ayudas que tiene, pero nos olvidamos también que gran parte de la educación concertada también depende de la Iglesia, que el Estado actualmente no tiene una capacidad de asumir toda la educación pública y que enfrentarse directamente a ciertas cosas replantea también el sistema tal y como lo tenemos.
Sí, bueno.
Entonces, claro, el PSOE ha vivido siempre con esa especie de te asusto para que te portes bien, pero luego la Iglesia tiene un poder bastante grande todavía, no solo en la sociedad, sino en las instituciones que controla. Sí, sí. Y eso afecta a la hora de tener que tomar las decisiones.
Pero entonces,
siempre es que viene el lobo, pero al final algún día tiene que venir.
Entonces, ¿estamos financiando el credo o estamos financiando la institución? Porque yo creo que hay una diferencia
entre estamos financiando
a la
muchas
jerarquía
cosas.
O financiar el credo.
Mira,
porque si es por financiar el credo, yo creo que hay un credo más intenso y más fuerte en la religión musulmana a día de hoy, incluso en España.
Uh-huh. Sí, no, pero los credos que no se financia ninguno. Que no se financia
yo estoy ninguno. O sea, que las creencias, cada uno se pague las
cada uno se pague las sillas.
Entonces estamos financiando la jerarquía.
Es importante, pero que es importante no perdonarle a los gobiernos que no tomen las medidas en su momento, porque mencionábamos la enseñanza concertada. La enseñanza concertada, yo recuerdo cuando empieza, digamos, la democracia, hay un momento que cuando crece la red de enseñanza pública y se reconoce constitucionalmente el derecho a la enseñanza pública y obligatoria, se apoya la red concertada porque efectivamente, estoy hablando de hace 40 años,
porque no
había una red suficiente.
Exacto.
El hecho que durante tantos años se perpetúe la enseñanza concertada, lo que se está perpetuando es el no atender a la enseñanza pública. Yo creo que prioritariamente
es un acuerdo.
La enseñanza
es una decisión
debía
política.
Ser pública.
Creo que los diferentes gobiernos autonómicos donde está transferida la enseñanza, os recuerdo, son los que toman la decisión de potenciar más la escuela pública o de financiar más la escuela concertada.
Sí, pero
cada uno lo hace según.
Claro, y está transferida esa
sí, competencia. Sí, pero ahí hay también una intención. Es decir, por un lado tenemos los acuerdos claros y las exenciones claras, pero por el otro lado tú estás financiando a escuelas concertadas que dependen de las instituciones católicas, es decir, que se están llevando más dinero por otras vías que no son las claras que tenemos con las exenciones o con los pactos correspondientes. Es decir, que la Iglesia está mucho más financiada de lo que mucha gente se piensa y tiene muchos más privilegios de los que mucha gente cree.
Bueno, de entrada las cifras que hemos dado son 11.000 millones, ¿no? Se calcula que la Iglesia recibe del Estado 11.000 millones cada año. Y ahí está también el tema de las exenciones fiscales, la financiación de escuelas concertadas, algunos hospitales y el sueldo de los religiosos y de los profesores de religión. Todo eso, ese paquete son 11.000 millones de euros.
Y el patrimonio, que no hemos hablado
todavía. Lo único que es salvable de esos 11.000 millones es la parte que incluso escasamente llega a Cáritas, porque hay que decir que Cáritas sí tiene una cierta parte de Cáritas, sí hace una labor de ayuda social que es muy meritoria.
Y va por otro lado.
Aquí, ¿eh?
La parte de Cáritas sí. Va por otro lado, que es por el tema de las subvenciones a las ONGs y demás, no va
sí.
por aquí.
De esos 11.000 millones que dice Julia, he buscado y 2,5 millones de euros, según el diario.es, son los que la Iglesia ahorra al Estado vía la red de escuelas y todo el sistema educativo. me gustaría que realmente se auditase cuánto es lo que le ahorra la Iglesia al Estado o cuál es el balance realmente, porque no sé si al final la Iglesia se lleva más que no aporta, y a veces, sobre todo hay un tema que es muy cuestionado y es el de la segregación en escuelas, que a veces son financiadas por el Estado, sí, y son conciertos. No sé hasta qué punto eso hay que fiscalizarlo realmente. Yo creo que sí, porque al final donde va un dinero público hay un derecho a que se imparta la ley que sea la que rija en el
Pero
Estado.
Pero no se pronunció al respecto al Tribunal Constitucional. Creo recordar que se pronunció y se dio la autorización para seguir, sí, segregando. Mejor. Cosa que nos no, hombre, a algunos nos extrañó.
Ya, pero es que si te pones a auditar, Estefanía, ¿cuánto vale la mezquita de Córdoba? Vamos a ver. Aparte de decir ese patrimonio, que es ahí realmente lo que vale la mezquita de Córdoba, es lo que no paga, lo que no pagan impuestos y lo que usufructúa la Iglesia, porque no deja, debería ser indiscutiblemente es un bien público, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el IBI en un país en el que el nivel de la fiscalidad aún no está en el promedio de la media europea, pues la Iglesia podía contribuir claramente a que subiera ese nivel de fiscalidad.
Porque hay un oyente que habla de la desaparición del Códice de Santiago, el Códice Calixtino, ¿os acordáis? Dice, hay una gran financiación y al parecer sin control alguno. Bueno, en el caso del Códice Calixtino, recordad que aquel famoso electricista, que sé que hoy está...
Estaba saqueando el cepillo.
Bueno, entre el electricista y no sé cuántos más, se dieron cuenta, una vez que empezaron a controlar el cepillo de la Catedral de Santiago, se dieron cuenta de que habían desaparecido cientos de miles.
Había días que se llevaba
de euros,
30.000 euros.
Claro, 30.000, 40.000, o sea, de fiscalizarlo o no fiscalizarlo, la diferencia creo que fue 1 millón de euros al año. Uh-huh. Del cepillo, es decir, de ese dinero que la buena gente da a una iglesia, a una parroquia, para obras de caridad, es por eso, para financiar la propia estructura de esa parroquia, ¿no?
Claro, pero al final es un dinero muy directo, es decir, es alguien que cree en el proyecto, que es una persona religiosa, con fe, y que aporta su dinero, y eso me parece muy legítimo.
Es un dinero que además no pasa por ningún Montoro, ¿eh? O sea, es un dinero directo,
es
una donación directa. Decir, ¿no?
Lo estáis poniendo como si fuera una forma de blanqueo,
¿eh? El debate, creo que hay un debate también muy profundo, insisto, es lo que decía antes, al final, ¿cuánta población hay en España que se declare religiosa? Más allá de la cuestión cultural o tradicional. ¿Y cuánto dinero supone esa institución? Porque a lo mejor ese balance habría que revisarlo teniendo en cuenta que hay consensos hoy en día políticos en la sociedad española, o bastante aceptados hasta ahora, como la cuestión del matrimonio homosexual o muchas otras cuestiones, no llamémoslo matrimonio, llamémoslo como quieran, pero que se puedan unir las personas del mismo sexo, que hay una iglesia que no lo ampara. O que incluso el Papa hace unas declaraciones en una entrevista y aconseja enviar a los niños que tengan una tendencia sexual homosexual a un especialista. Pues también me gustaría que eso realmente también se tenga en cuenta.
Y que este sea un estado confesional, de verdad.
Bueno, y seguimos teniendo funerales de estado religiosos y similares, que es una cosa bastante llamativa. Es decir, vivimos en un estado confesional. O confesional significa que la iglesia y la política, o la iglesia y el estado, deberían estar separados respecto a sus correspondientes funciones. Pero, sin embargo, la influencia de unos y otros es continuada respecto a días electorales en los que el párroco correspondiente te hace prácticamente un mitin electoral y te dice a quién deberías ir a votar o no deberías ir a votar. A mí me parece que ese tipo de cuestiones deberían estar mucho más claras y que a ese respecto la legalidad debería cumplirse mucho más, porque no se está para eso. Ningún tipo de religión, ni la católica, ni la musulmana, ni la judía, tienen que estar para decirle a alguien qué es lo que tiene que estar votando o dejar de votar. Entonces, ese tipo de influencias y luego otras muchísimas, porque os habéis acordado de la catedral de Córdoba, de la mezquita.
La mezquita.
Pero no sé si habéis ido por el interior de Castilla y habéis intentado ir a ver las maravillosas iglesias románicas que tienen por muchos sitios, que no puedes acudir porque están cerradas. Porque la iglesia ha decidido que están cerradas porque no hay, en ese día no hay misa y tú no puedes ir a verlas. O aquellas que sí que están, pero tienes que ir a verlas y además tienes que pagar. Aparte de lo que ellos ya reciben para el mantenimiento del patrimonio, tú tienes que pagar por tener
que pagar en muchos lugares ya, sí.
Pero muchísimas. Y tú dices, bueno, pero vamos a ver, no estás recibiendo financiación para mantener el patrimonio, ¿por qué hay que volver a pagar por ver estas iglesias y por qué tú eres el titular de esa
propiedad? Pero cuando se rehabilita una de esos edificios religiosos, catedrales y demás, no paga la iglesia, ¿eh? Paga el Estado.
El Estado.
Paga el Estado,
pero luego tú pagas para tener tener que ir a visitarlas. Y eso sí que el dinero sí que va directamente a la iglesia. Que choca directamente cuando vas a Francia y quieres ver iglesias que no tienes que pagar absolutamente nada, o que, cuidado, las iglesias son del Estado y le pagan al párroco por hacer misa.
Por cierto, aprovechando que sigue aquí la alcaldesa de Monforte, ahora la voy a meter en un lío. Acércale un micrófono, por favor, porque me acabo de acordar, he caído en la cuenta de lo que han hecho en la iglesia de San Vicente en Monforte. Creo que la decisión, José Tomé, le agradezco que se quede, porque ahora le pregunto, se me olvidó, quería preguntárselo antes y se me fue el santo al cielo. Nunca mejor dicho, hablando de la iglesia. No sé cómo llamarle a lo que han hecho en la iglesia de San Vicente, pero lo que han hecho es una parte de la pared de piedra lateral, que es la iglesia de San Vicente, ¿no? La han rebozado. O sea, han ocultado la piedra. Sé que en su momento hubo muchísima polémica. ¿Esa decisión la tomó la iglesia, la tomó el obispo por su cuenta o quién la tomó?
Bueno, pues yo creo que ha sido patrimonio y...
¿Patrimonio?
Justamente con la iglesia, sí. Patrimonio. De hecho, el proyecto es de patrimonio y lo financió patrimonio.
No, que lo pagó patrimonio, seguro.
El asunto de Galicia.
Pero no fue el obispo de Lugo el que decidió.
Yo creo que fue conjunto. Tomó la decisión conjuntamente. Parece ser que en sus inicios, hace por muchos años, ya estuvo revocada y que con el tiempo se fue perdiendo, se fue cayendo ese revoco, y sí descubrió la pedrecillería que había. Tampoco era de granito, era más bien tipo losa, y que para evitar las filtraciones de agua y poder conservar ahora por adentro, que va a hacer ahora también cultura, pero del Estado, del Ministerio, va a arreglar por adentro y recuperar las pinturas que hay en su interior, pues lo primero que había que hacer era aislar esa humedad que entraba del exterior. Que parece que la solución que han encontrado ha sido ese revoco exterior.
Ya. Bueno, no sé cuánta gente hay de Monforte de Lemos ahora mismo aquí. Hay alguien en la sala que se haya quedado. Pero hay una señora. No sé si puede decirnos qué le pareció. Es que yo cuando vi esa obra, ¿tú la has visto, Antón Reixa?
No, bueno. Es una discusión que hay a menudo en Galicia, en la conservación del patrimonio, y tiene razón el alcalde, que para bien o para mal son consensos siempre entre la autoridad civil y la eclesiástica, pues yo creo que yo no conozco a nadie de patrimonio que se atreva a tomar una decisión sin que el cura esté de acuerdo. O sea,
yo no sé quién tomó la decisión. Yo como monfortina tengo que decir que una pared de piedra maravillosa, rebozada, a mí me hundió la miseria el primer día que la vi. Parece un atentado al patrimonio, pero en fin, no lo sé. ¿A usted qué le parece, una señora que está al fondo?
Pues, si me permitides, eu vou a discrepar da maioría da xente. É un tema que, digamos, procurei asesorarme cos técnicos. Non había moitas solucións para terminar co todo o deterioro interior da igrexa. Entón, bueno, os técnicos dixeron que era o menos malo. Estaba no seu proxecto inicial, Recozar. Cando se construiu a propia iglesia, e a mí, sinceramente, creo que as persoas costanos moito a veces adaptarnos aos cambios. Si é certo que houve unha revolta inicial, que ahora foise calmando, porque si creo que co paso do tempo non escandaliza tanto como a primeira vez que se ve. É a miña opinión.
O sea, que me acostumbre. Vale. Sí. O sea, que ya me acostumbraré, vamos. Vale, pero de momento tengo que decir que...
De todas formas, Julia, yo te diré en los últimos años que se ha estudiado mucho la arquitectura popular gallega, es cierto que nuestro imaginario gallego...
Hay más piedra de la
estamos
realidad.
Estamos sobrevalorando mucho la piedra, es cierto, ¿eh? Ocurre con...
Bueno, nunca esperaba que me dijeras eso, Antón Reixa, que está muy sobrevalorada la piedra.
Sí,
la piedra.
El sexo.
Ahora dime que está muy sobrevalorada la pizarra, el granito, y ya me acabas de matar.
Yo no lo digo, yo te estoy diciendo opiniones que circulan.
Ya. No, hombre, igual no hay otra solución, pero desde luego a mí me cuesta creer que no hay otra forma de aplacar, ¿no? Y de acabar con las humedades interiores. Yo no soy técnica, de modo que yo tengo que creer lo que me dicen, pero me cuesta, porque en lugares donde la humedad es absoluta, donde las condiciones climatológicas son peores que Monforte, han conseguido salvar edificios de piedra. Pero en fin, que puedo estar equivocada, y en todo caso es una opinión mía personal, que no va a ningún sitio más que, bueno, a decirla libremente. ¿Alguna cosa más de momento? No, hacemos una pausa. ¿Quieres añadir algo, Estefanía?
Sí, simplemente que yo creo que la iglesia tiene una labor de patrimonio, de cultura muy importante, de escrituras, de libros, de pintura. Lo que no puede meterse es en temas políticos, a mi juicio, porque para eso se vota en un Estado democrático.
Si estuviera aquí Juan Adrián Sens, diría que seguramente nos está escuchando, diría que el que es ateo, sin embargo, está profundamente agradecido a la religión, porque el arte, una parte, en fin, casi la totalidad del arte que tenemos en la vieja Europa... proviene de la religión, ¿no?
Claro,
ha sido la religión la que ha promovido e incentivado la creación de belleza y de arte.
Nuestros derechos humanos actuales beben directamente de los conceptos cristianos. O sea, no podemos obviar que Occidente se ha creado en base a unos principios concretos. Tampoco.
Si es que además los principios cristianos son magníficos. Claro. Lo que ocurre es que algunos que van de cristianos no lo son.
Quienes dicen representar a los cristianos.
Hay algunos que hacen afirmaciones muy poco católicas.
Efectivamente.
Que lo decía mi abuelo cuando él mismo se encontraba mal. Una pausa y seguimos.
Ribeira Sacra, referencia de turismo de calidad. Y en Ribeira Sacra, dos nombres que distinguen la excelencia gastronómica y enológica. Restaurante Ogrelo, en Monforte. Cocina equilibrada que fusiona innovación y tradición. Don Bernardino, el buen hacer y la experiencia de una de las bodegas pioneras en esta denominación. Ogrelo y Don Bernardino, alma de Ribeira Sacra.
Hasta el 10 de julio, todos los helados Día 70% de descuento en la segunda unidad. Como el bombón chocolate o almendrado Día por 0,51 el segundo pack. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vía Romana, el vino que no entiende de prisas. Vía Romana, cuando innovación y tradición van de la mano. Vía Romana Mencía, el primer vino con certificado vegano de Galicia. Disfrútalo con amigos, con la familia, pero siempre con calma. Vía Romana, el Mencía sin prisas, porque la pausa es necesaria.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapa de la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viejecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
No usar el cinturón de seguridad, el exceso de velocidad, consumir alcohol o drogas, usar dispositivos móviles mientras conduces. Nada de esto te lleva de vacaciones al lugar con el que has soñado todo el año. En la autoescuela, los profesionales te dan la mejor formación. Es un consejo de la Confederación Nacional de Autoescuelas, cnae.com.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Ven al Centro Botín en Santander y descubre Calder Stories, una nueva mirada a la obra de Alexander Calder. Móviles que desafían la gravedad, coreografías para ballet, diseños de automóviles. 90 trabajos que muestran la faceta más desconocida de este pilar del arte del siglo XX. Hasta el 3 de noviembre, Calder Stories, una exposición irrepetible.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost, con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Disfrute en Montes de Galicia de recetas tradicionales y de las más vanguardistas de la cocina atlántica. En pleno barrio de Salamanca, Montes de Galicia te ofrece la mejor materia prima trabajada con mimo y dedicación por sus expertos cocineros. Montes de Galicia, cada plato te transporta hasta los bosques y pueblos mágicos de Galicia. Ven a conocerlo.
Yo elijo gustar, pero también elijo ahorrar y comparar y disfrutar y cambiar. Yo elijo las rebajas de Plaza Norte 2.
Llegan las rebajas de Plaza Norte 2 con más propuestas, más diseño y más ahorro. Porque tú eliges gustar, ven y disfruta de las mejores rebajas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Como protagonista, junto a Cristina de Inza, del Coronel no tiene quien le escriba, os agradezco vuestra gran acogida y os anuncio que hemos prorrogado.
Hasta el 21 de julio en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.
Descubre esta gran historia de amor, crisis y dignidad, escrita por Gabriel García Márquez.
Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
Aquí en La Onda, el programa que te acerca cada tarde toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
Nos vamos de vuelta por la Comunidad de Madrid. Vamos a darnos una ronda, vamos a ver cuál es la noticia que han destacado nuestros compañeros. Y comenzamos en Onda Cero Coslada. Marifé, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. En Onda Cero Madrid Norte está Sonia Crespo. Cuéntanos en qué consiste este sistema. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es el turno de Onda Cero Alcalá. Buenas tardes, Marta García Uder. Cuéntanos.
Pues sí, buenas tardes.
Nos vamos ahora hasta Onda Cero Sierra. Mónica Rodríguez tiene todos los detalles. Mónica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a acabar la ronda de hoy en Onda Cero Arganda.
Buenas tardes, Alberto Rosa.
Aquí en La Onda, de lunes a viernes a las 7 de la tarde con Alberto Granados. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora, vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estamos en los últimos minutos, emitiendo desde la rectoral de Amandi, aquí en Sober, en la Ribeira Sacra. Enseguida vamos al fondo de la sala, que hay un par de oyentes que quieren opinar, pero antes creo que nos va a hablar de October y lo que puede ser una ayuda a la financiación de pequeñas y medianas empresas. Guillem, desde Barcelona.
Exacto, porque saben que uno tiene que centrarse en su empresa, en los objetivos, y si necesitas financiación para nuevas adquisiciones, para renovaciones o para expandir tu negocio, ellos están allí, acompañándote en tu crecimiento, ofreciendo una solución de crédito eficaz. ¿Quieres saber cómo? Pues no tiene más que dedicarle un minuto entrando en la web october.eu.
Pues aquí seguimos, en los últimos minutos ya. Al fondo vemos a Goyo en compañía de una oyente. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo te llamas?
María José.
María José, tú dirás, ¿del tema de la Iglesia quieres hablar?
Sí, bueno, yo creo que la Iglesia debía financiarse por sí misma, que no debía darle financiación de los partidos, ¿vale?
No, o sea, financiación pública ni, ¿y la escuela concertada en todo caso? ¿Tampoco o sí?
Bueno, pero no mucha.
Ya. Vale, no mucha. Un poquito de escuela concertada, ¿vale?
Yo creo en la educación pública.
Tú, claro, bueno, si ella apuesta por la educación pública, bueno, claro, sería una manera de enfocar el mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Otra oyente más que quería decir algo respecto a los privilegios de la Iglesia. Ya hemos dicho que son el tema del IBI, el tema de la financiación y el tema de las inmatriculaciones, básicamente. Hola, ¿cómo te llamas?
Marcos.
Tú dirás Marcos.
Buenas tardes.
Muy buenas.
No, yo solo quería decir que cuando marcamos la X en la declaración de la renta, pues supuestamente la mayoría de los ciudadanos pensamos que ese dinero va a fines sociales. Y, por ejemplo, por dar algún dato que más o menos conozco, en el año 2018 la Iglesia recaudó 268 millones de euros a través de la X en la declaración de la renta, de los cuales a Cáritas solo fueron 6 millones de euros. Pero es que ellos invirtieron, los obispos, en su televisión 10 millones de euros. O sea que yo creo que la gente nos debemos de informar más y debemos de saber más nuestro dinero a dónde va. Porque claro, si resulta que yo estoy marcando la X para que ayuden a colectivos pues que a lo mejor lo necesitan, vagabundos, gente que está en la calle, gente pobre, etcétera, etcétera, lo que no puede ser es que nos esté engañando. Y para mí es el timo de la estampita. Lo tengo que decir así. Porque yo si marco la X, considero que ese dinero tiene que ir a fines sociales. Y luego también quería decir que no hay que olvidarse del señor Frattini, que es un señor que ha sido nombrado por Benedicto XVI y que ha formado un magnífico tándem en la Iglesia Española con Rocco Varela. Con eso creo que está todo dicho.
Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Alguien más quiere dar alguna otra opinión por ahí? No, ya nada más. Vale. Como a modo de... ¿Cómo? Ah, sí, es verdad que tenemos WhatsApps. Enseguida, Julio, te doy la palabra. WhatsApps de los oyentes desde casa.
Hay que separar iglesia de religión, porque la iglesia hoy en día es pura política. El Vaticano es un centro de poder político. En España no tiene mucha lógica que la iglesia tenga la cantidad de poder que tiene, a no ser que reflexionemos que el poder que tiene viene del franquismo. Ni más ni menos. Es ilógico que no pague IBI ningún... elemento de la iglesia. Entonces los no católicos también están exentos de no pagar el IBI en sus casas.
Yo no entiendo por qué el gobierno tiene que esperar a que la iglesia tenga una salida de tono para que anuncie que no va a tener las mismas ventajas fiscales. Es que la iglesia y cualquier otra religión no tiene que tener ninguna ventaja fiscal. Y opino que cada feligrés o cada creyente de cada religión financie su religión. Y punto, deben estar separados, iglesias y gobiernos.
No todas las iglesias que se restauran son financiadas por la administración pública, ¿eh? Tengamos en cuenta que hay muchas iglesias que las subvencionan los feligreses, el mismo obispado. Aquí en Andalucía, por lo menos el caso de Sevilla, hay cofradías que están dentro de esas iglesias que financian las restauraciones. O sea que tenemos que hablar un poco conociendo lo que estamos diciendo, ¿eh? No todo el monte es orégano.
Hombre, las grandes obras de infraestructura, o sea, todas las obras, digamos, de estructuras arquitectónicas y demás, corren a cargo del Estado, seguro, ¿eh? Otra cosa es que dentro se pueda hacer el manto de la Virgen, pero la estructura arquitectónica es cuenta del Estado.
Y ahora simplemente un maticito corto. Si queréis estar seguros de que el dinero que marcáis en la casilla correspondiente va a fines sociales, no marquéis el de la Iglesia, marcad el otro.
Sí, hombre, bonita forma de acabar. Bueno, así acabó hoy el gabinete.
¿Votos en contra?
Ya, sí. No, yo no puedo, no, ni en contra ni a favor, porque se ha acabado el tiempo. Ni siquiera puede decir ni Estefanía y Antón nada más. Agradezco de verdad a todos los oyentes de la Ribera Sacra y a la gente que ha venido, no de la Ribera Sacra, sino desde Vigo, desde Ourense, que hayan venido hasta aquí. Ha sido una tarde muy cálida, muy plácida y de muchísima complicidad con todos ustedes. Gracias. Y también a la rectoral de Amandi por dejarnos este rincón maravilloso sobre los cañones del SIL prácticamente para hacer un programa de radio. Hasta pronto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.